pues se daba el anuncio del presidente Petro de las modificaciones en su gabinete. Nos acompaña el señor ministro del Interior, Alfonso Prada. Ministro, buenos días.
Gustavo, muy buenos días.
Bueno, ministro, para preguntárselo de la forma más sencilla, ¿qué pasó?
Lo que dijo el presidente en su alocución, eso pasó, hubo una crisis ministerial, el presidente en su discrecionalidad tomó la decisión de cambiar a algunos miembros del gabinete, cualquiera de nosotros lo cambian en cualquier momento, incluido yo, de tal manera que esa es la discrecionalidad del presidente, él lanza con esto mensajes importantes, pero tal vez el mensaje más importante en la alocución es que aprovecha este momento para nuevamente reiterar la convocatoria a todos los sectores de la sociedad para opinar en relación con los proyectos de las reformas que hemos presentado en el Congreso de la República. Yo me dispongo a participar, a convocar, ya he estado esta semana hablando con los gremios, estuve hablando con la presidenta de ASEMI, con el Consejo Gremial, he hablado con aliadas y a todos les he dicho, mire, es muy importante que pasemos de la sola crítica a las propuestas para que tengamos la posibilidad de ver qué podemos mejorar dentro de los proyectos, dentro de las reformas, y arranquemos ya un diálogo sobre propuestas concretas. Esa es la convocatoria que hace el presidente ayer y aprovecha este impulso, este oxígeno un poco para cohesionar mucho el discurso y meterle el acelerador a las reformas.
A ver, ministro, pero ¿no será un poco matar dos pájaros de un tiro? Por un lado salen tres ministros que no estaban precisamente en el Olimpo del presidente Petro y por otro lado quedan tres puestos en momentos en que se necesita negociar mucho para sacar las reformas. Es que fíjese que, como usted dice, como lo dijo el presidente, comienza hablando de las reformas y luego anuncia la salida de los tres ministros. 2:20.
No, Gustavo, se lo digo con absoluta claridad y lealtad en este debate. Inmediatamente el presidente anunció los dos nombramientos. Aquí no hay un margen de nada, como usted lo menciona, de aprovechar los cargos para ampliar la participación de sectores del Congreso. Eso no ocurrió. La viceministra de Educación, que fue seleccionada precisamente por el propio Alejandro Gaviria, pasa a ser la ministra y va a haber continuidad absoluta. Ella, Aurora, no solamente era la viceministra de Educación, sino que además fue coordinadora del empalme del ingreso del gobierno del presidente Petro frente al presidente Duque, y es una persona demasiado cercana al gobierno. Ella no representa un partido en sí misma, es una funcionaria técnica del más alto nivel. Y Astrid Rodríguez, que llega al Ministerio del Deporte, lo mismo, tiene una historia de vida muy distante de la política y mucho más cercana al ejercicio del deporte, la recreación y a su formación académica y como profesora de estas materias. De tal manera que no tiene ninguna vinculación lo uno con lo otro, de tal manera que no hay aquí ningún cálculo político ni nada parecido.
Señor ministro, pero ¿por qué si el presidente dice que está abierto el diálogo democrático y que además le parece interesante y es necesario tener oposición o gente que piense distinto en el gobierno, sale Alejandro Gaviria, que es exactamente eso?
Pues si fuera por eso y el análisis fuera ese, pues hubieran salido todos los ministros que han disentido. La verdad es que, como lo puede certificar el propio Alejandro y quienes saben de una u otra manera desde el interior del gobierno hecho críticas, son testigos de que el presidente nos convocó durante fines de semana enteros en Ato Grande, fines de semana enteros, horas y horas de sesiones, de reuniones, de documentos, y el producto final es el proyecto que se presenta al Congreso, que no deja contento ni a la ministra de Salud ni a los ministros críticos, sino que se intenta construir en la diferencia. Esto no es nada fácil. Normalmente el presidente da una orden, define cuál es el texto y punto. Aquí no pasó eso. Aquí lo que ha pasado es una construcción colectiva de difícil manejo, pero que es lo se hace de la manera más leal posible. De tal manera que si fuese una censura, digamos, pues saldrían los ministros que firmaron la carta que se publicó, que el presidente reconoce, y yo lo ratifico que es cierta. Es una carta que sale el fin de semana, pero que nosotros la habíamos debatido semanas antes en detalle. Muchas cosas de la carta influyeron en cambios sustanciales en el proyecto. Yo soy parte de una de ellas, que es el tema de la ley ordinaria o estatutaria que plantearon ellos. Yo la planteé al interior del gobierno antes de esa carta, y después de esa carta hicimos un barrido de eliminación de normas estatutarias que se eliminaron efectivamente para poder limpiar el proyecto, mantenerlo como una ley ordinaria y presentarlo al Congreso como se dio. De tal manera que esa carta y las posiciones que tuvimos de diferencias con el proyecto, muchas tuvieron efecto.
Ministro, la ministra de Agricultura, Cecilia López, ¿se va o se queda?
No. Anoche fue la estrella en el Consejo de Ministros. Presentó toda la política de cumplimiento de los acuerdos de paz en materia de tierras. El punto primero de los acuerdos de La Habana señalan que debemos adquirir 3 millones de hectáreas. En el gobierno anterior se adquirieron solo 17 mil hectáreas. Es decir, nada. Tenemos todo por hacer y ella presentó ayer la estrategia de articulación, de financiación con todo el equipo de paz. Y está muy activa y tiene una responsabilidad muy grande.
Diana, permítame un plagiecito así amable aquí entre usted y yo. ¿El ministro Ocampo se va o se queda?
No, igual. Ayer el ministro Ocampo también estuvo en el Consejo de Ministros. Se fue temprano porque él viajó hacia las 5 de la mañana, venía de Nueva York de atender frentes económicos allá del país, y estaba muy cansado, pero obviamente alcanzó a estar en nuestro Consejo de Ministros. Antes de la reunión pudimos hablar con él a fondo, y hay una declaración ayer que nos parece supremamente ilustrativa, porque él presenta su análisis económico en un cuadro elaborado por él y su equipo de viceministros y técnicos del ministerio, en donde muestra que el impacto de la reforma para el año 2024 sería de unos 5 billones de la reforma a la salud, de 5 billones, y para dentro de 10 años, en el año 33, alcanzaría un punto del PIB cercano a 12 billones de pesos. Eso lo mete, digamos, dentro del marco fiscal de mediano plazo, y con esto el propio ministro anunciaba en sus redes: hombre, hemos tenido muchas reuniones con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda, y vamos avanzando. Él tiene un papel muy importante que seguir jugando en todos estos temas.
Pero es que a él se le acaba el permiso de Colombia y él dijo públicamente: yo vengo a prestar un servicio al país, a lo que considero que es un proyecto de cambio interesante, pero mi vida está en Estados Unidos, mi residencia, mi universidad. Es por eso que se lo pregunto, no por remesón.
No, usted recuerda que el permiso fue por un año, y un año prorrogable. Vamos en 6 meses y medio.
Ah, bueno.
No es el punto.
Come buñuelo, buñuelo y natilla.
No, ese no es el punto, pero el punto sí era el otro, digamos, la relación que tiene el ministro al interior del gabinete, discrepancias. No. Tiene un gran papel que cumplir y que asegurar económicamente la tranquilidad de la nación.
Ministro, ¿al gobierno le preocupa o ha tratado de encontrar a la persona que filtró el famoso documento de esos ministros y del director de planeación diciendo que la reforma a la salud, pues tal vez mejor no?
No, pues salimos y reconocimos, yo lo he dicho en esta entrevista, que es cierto. Ese es un documento que se presenta ya hace varias semanas, deliberamos muchísimo sobre él, pero muchísimo sobre él. Como les decía, muchas cosas fueron tenidas en cuenta, otras no, y eso es parte de la deliberación permanente que tenemos en todo. Lo tenemos en paz total, lo tenemos en materia de tierras, de reforma rural integral. Hay algunos que consideran que deberíamos ir con un gran proyecto de ley de reforma rural integral, y la ministra que considera que no, que con lo que tenemos es suficiente. Discrepancias hay todos los días, de todos los pelambres, como dirían.
Bueno, nos confirmó hoy la hoy exministra Patricia Ariza que al presidente Petro lo vio cuando se posesionó, y además, pues obviamente, el Consejo de Ministros no se reunió en privado con él nunca en 6 meses. ¿Y eso por qué?
No conozco ese detalle, no voy a entrar en esas materias personales de la ministra, ¿no?
¿Qué tal anda el doctor César Gaviria? ¿Cómo lo ha visto últimamente?
Pues bien, yo tuve la oportunidad la semana pasada de visitarlo en su casa, y ayer tuvimos la oportunidad de almorzar y durante varias horas escucharlo y escucharnos todos. Bien, muy lúcido, muy inteligente, como siempre, crítico en algunos temas, duro en otros temas, mucho más conciliador. Él siempre es una persona importante, y mucho más como presidente del liberalismo.
Ministro, pero el expresidente César Gaviria no apareció en la foto final en la que están todos los presidentes de los partidos al lado del presidente Gustavo Petro. ¿Por qué no apareció en la
mucho,
foto?
No, mucho respeto con el presidente, le quiero decir desde este lado. Él estaba ya cansado, hay que considerarlo.
Un tema más de agotamiento, entonces.
Sí, sí, yo sí creo.
Perfecto. Pero no de no querer estar en la foto.
No, es que fueron horas, bastantes horas. Yo creo que... yo no sé a qué hora salimos al aire, pero estábamos como desde las 12 del día ahí, parados, sentados, dialogando, debatiendo.
Ministro, le tengo una última inquietud de un tema totalmente diferente. Hemos tratado aquí en varias oportunidades en 6 AM el asunto de una compra de unos aviones para la policía. Algunas fuentes sostienen que esa compra pasó por algunas oficinas de Palacio. Una de esas oficinas podría haber sido las del doctor Daniel Palacio, su antecesor. Otra de esas oficinas, la del doctor Víctor Muñoz, antecesor del doctor Lizcano. ¿Usted o Lizcano se han reunido, han hablado, han tenido oportunidad de mirar papeles sobre la compra de esos aviones?
Absolutamente no. No tengo la menor idea del tema. Jamás me lo han planteado. No tenía ni siquiera idea que hubiese pasado por el despacho del Ministerio del Interior, porque no tiene nada que ver con el despacho del Ministro del Interior.
Eso es lo que nosotros pensamos, que no tiene nada que ver. Gracias, ministro, muy amable.
Con mucho gusto, Gustavo, un saludo.
Bueno, ahí tiene Vanessa, entonces Ocampo podría extender su presencia en Colombia y en el gabinete.
Pues mire, a Alejandro Gaviria, cuando le informaron que iba a ser retirado del gabinete, le informaron que con él se iba el ministro Ocampo. Luego, pues el ministro Campo no salió. El ministro Campo puso un trino, lo que estaba contando el doctor Prada, donde hace un proyecto de cómo se financiaría la reforma a la salud, no sé qué, y entonces él le da, ese trino lo pone el Ministerio de Hacienda, él le da retweet, y eso suena para el gobierno como un apoyo muy grande y casi que una confirmación de que se va a quedar allí. Lo cierto es que su renuncia, es decir, él nunca dijo voy a renunciar, no, pero él hasta las 2 de la tarde se iba con Alejandro Gaviria. La ministra López, que era la otra firmante de la carta esta filtrada, entonces también estuvo en el mismo tambaleo, tanto que a mí lo que me dicen adentro de Palacio es que ella estaba como muy apenada, por así decirlo, con el ministro Gaviria, pues porque Gaviria fue el que terminó quemándose, los demás no, todos los demás se quedaron. La gran pregunta, la pregunta del millón es saber cuánto tiempo más va a durar ahí Cecilia López, porque Ocampo sabemos que tal vez se va en junio, que es cuando se le acaba su permiso de Colombia, si es que no lo extiende un año más, pero cuánto tiempo va a durar la ministra López. El tema de Alejandro Gaviria pasa también por un asunto que decía Espinosa más temprano, que fue de desconfianza. A él le achacaron la filtrada de los documentos, cosa que tampoco es cierta del todo, Gustavo, porque yo creo que si Gaviria iba a filtrar ese documento, no lo hubiera filtrado a nosotros y no lo hizo. Entonces eso sale por otro lado, pero sí, él termina quemado.
¿Nos lo hubiera filtrado a nosotros?
Sí.
No te entendí.
A nosotros, no lo hubiera filtrado. Entonces, él sale, obviamente se quema, pues imagínese con todo esto, y Cecilia López sí queda un poquito ahí como que, bueno, por solidaridad no terminé yéndome yo tampoco, y me quedé acá medio apenada, no sé qué, y Ocampo tambaleando. Así como hace una semana yo le dije, apostemos a ver quién se va primero, si Corcho o Gaviria, y efectivamente se fue Gaviria, casi que uno podría apostar cuánto tiempo dura la ministra Ocampo en ese gabinete.
Gustavo, yo tengo otra versión de por qué el expresidente César Gaviria no estuvo en la foto.
Ah, usted sigue con lo de la foto obsesionada.
Yo sigo con la foto.
Que estaba porque cansado, es hombre, que la noche, que el paso del tiempo.
Pues no, pues al menos eso, adentro del partido dicen otra cosa. Dicen que no salió en la foto porque sabía que el presidente Petro iba a salir a decir que se había logrado un consenso frente a la reforma a la salud y las otras reformas, y eso no es cierto. Dijo inclusive que cuando le pidieron salir en la declaración final, César Gaviria les contestó, si puedo hablar ante los medios al igual que Petro, voy a la declaración, si no, mejor me voy.
Bueno, puede ser, ¿no?
Y se fue.
Mejor se fue. ¿Qué pasó con la señora Enilce, alias La Gata?